véanlo y me cuentan qué les pareció en mi Twitter, @daniangiano_.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Hola, soy Carlos Acevedo, portero de la selección mexicana. Y no te pierdas los partidos de la selección por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Si es radio,
es W
96.9.
En Office Depot, 30% de descuento en todos los artículos escolares que quepan en tu carrito. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 19 de agosto.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la Selección Nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre, me crece.
¡Gol! Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. O la milanesa de res pulpa blanca a $158 el kilo. Sí, a solo $158 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17, aplican restricciones.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
A 96 días del Mundial.
Somos
la voz del fútbol.
Este Back to School Sears presente con las mejores ofertas. Del 25 de julio al 31 de agosto, ven y aprovecha hasta 20% de descuento, más hasta 10% de descuento pagando con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Las organizaciones van buscando cómo hacer para poder distraer inclusive a las fuerzas de seguridad.
Desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados.
La grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los productores más pequeños y menos carbón a los productores más grandes provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria.
9 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 16 de agosto del 2022 y llamó por acá Jorge Villegas de la Narvarte. Leo Cuellar fue jugador de Pumas. Pues sí, pero yo lo recordaba sobre todo como el entrenador de la chaviza femenil. Pero muy bueno, bien. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a las 9 de la mañana, a la hora de los jefes y las jefas. Gracias por acompañarnos esta mañana y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Este equipo ya está desayunando y desayunado, ya, mi querida Gaby. Ya, eso era lo que traía preocupado al equipo. Así que sí, gracias.
¡Sí, señor!
Ahí está. Dicho eso, que está desayunando usted y cómo está disfrutando también, mi querida Gaby, el amanecer.
Sí, el amanecer, al cual estuvo muy bonito.
Ha sido pues prácticamente muy fotografiado por nuestros radioescuchas. Gracias por escribirnos y también le recuerdo que en arroba jrisco ahí está la bonita encuesta de qué medio, por cuál medio escucha Así las Cosas W. ¿Por AMFM, por la aplicación W Radio u otra aplicación, por el podcast o por la página de internet? Así que vote ya. Vote ya. Y si quiere llamar, llame ya al 5551-668-900 y en el 807-18-1414.
Así es. Bueno, pues en fin, mucha información esta mañana. Si ustedes apenas ponen la radio y dicen, bueno, ¿y estos de qué han hablado toda la mañanita? Varios temas. Hablamos de si hay o no estrategia de seguridad en México. Hablamos de un análisis muy importante de Eduardo Guerrero, experto en seguridad pública y director del Anti-Intelligence. Realmente creo que planteó un horizonte importante en lo que sí se ha hecho bien y lo que no se ha hecho bien, así que si no la pudieron escuchar, por ahí a las 7:10 de la mañana la tuvimos y estará, por supuesto, muy pronto también en nuestras plataformas digitales. Hablábamos también de, pues hace un rato con el senador Dante Delgado, un poco estas cartas públicas donde se refiere de manera directa al presidente López Obrador. Y bueno, la pregunta que a mí me queda es, ¿y qué piensan hacer desde el Senado de la República? Está padre publicar cartas, pero me parece que hay otros mecanismos que pudieran ser, por lo menos lo creo yo, mucho más eficientes, pero pues ya eso estará en manos de los senadores de la oposición. Y bueno, también nos enlazamos por allá a Coahuila para saber qué es lo que está sucediendo. Ya casi se cumplen 2 semanas de este derrumbe en la mina de Sabinas, esta mina que además está completamente inundada y donde están atrapadas 10 personas. En un ratito más les vamos a dar los perfiles de las 10 personas que están ahí atrapadas, quiénes son, qué hacen, qué edad tienen, de dónde vienen. Ahorita les vamos a dar precisamente esos perfiles. El maestro Enrique Quintana también nos contó que habían aumentado ya de 12 a 46 los vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y lo que se prevé también para las próximas fechas, para los próximos meses sobre este aeropuerto, además de, bueno, por supuesto, deportes. Hablábamos también del juicio contra Genaro García Luna, que se aplazó, digamos, hasta 2023. En fin, mucha información que la pueden encontrar, por supuesto, en wradio.com.mx, hasta de pleitos y de jalones de pelos entre jugadores de fútbol nos fuimos enterando esta mañanita, señor.
Así es, mi querida Gaby. Hemos tenido de todo. Y bueno, pues también llama la atención, no sé si tuviste la oportunidad, mi querida Gaby, porque luego cada quien tiene mañanas diferentes y complicadas, de escuchar justamente el día de hoy de este podcast del New York Times The Daily, que habla sobre cómo los talibanes en Afganistán están, digamos, ellos al menos, celebrando un año de la llegada talibán.
Sí, ellos.
Dice celebran. El diario El País, los talibanes celebran un año de miseria. El emirato talibán decretó que ayer era día festivo en todo el país. Desde coches y furgonetas, hombres con barba y rifles celebran en las calles de Kabul la toma del país hace justo un año, cuando sus tropas asaltaron el palacio presidencial de Kabul. Poco antes, el presidente Ashraf Ghani había huido en un helicóptero. Escenificaba así la entrega del país en bandeja de plata a los rebeldes. Afganistán es, y en aquel momento lo escribían, desde hace un año un país en paz, aseguran un año después los líderes talibanes. Y el podcast del New York Times específicamente se va con el perfil de las oportunidades que han perdido o los derechos que han perdido las mujeres en este año, específicamente en el tema de las escuelas, la manera en la que se han preparado las mujeres en este año y cómo les han cerrado las puertas académicas.
Que por cierto, hace unos días escuchaba yo también algún reportaje, no me acuerdo si de la BBC o de algo que hay en Afganistán, y la queja gigantesca de las mujeres es, pues sí, pero la prensa internacional dejó de voltear a vernos, Así que qué bueno que el Daily hace su podcast, pero lo que dicen es, pues aquí estamos protestando y nos dejaron completamente invisibilizados, entre que la guerra en Ucrania, entre que no sé qué, pero no nos voltean a ver. Qué bueno que el aniversario sirva para ello, pero pues no es suficiente, no es suficiente, y lo dicen, nos están dejando solas, y solas tenemos que estar luchando contra este régimen que está realmente que nos oprime.
Un año, sí es cierto.
Y fíjate que descubrí el otro día, un poco por casualidad, el podcast que hace nuestro
nuestro medio hermano, El País, nosotros formamos parte del grupo, digamos, que también publica El País, nuestro medio hermano, no es nuestro medio hermano, sino nuestro medio de comunicación.
Ni tampoco el hermano incómodo, ¿eh? No sean
ni el
así.
Hermano incómodo.
No.
Pero el que se llama Hoy, así tal cual, Hoy en El País, se los recomiendo mucho. Dura poquito, es cortitito, dura 14, 15 minutos. Lo hacen muy bien porque cuentan como historias. Por ejemplo, el otro día tenían una de ¿por qué se dejó de mascar chicle en España?
Sí, y cómo cayó, que nos habías comentado. Sí.
Y cómo cayó el consumo de chicle. Y el de ayer, pues cuentan un poco cómo es la redacción del periódico El País en verano. Dice, porque en verano, como saben ustedes, y si no se los contamos, en Europa sobre todo...
Se toman muy en serio.
Una tradición que nosotros honramos, aunque no la podamos seguir, que es que se toman un mes de vacaciones en verano. Casi siempre agosto. Agosto es el mes en donde en Europa no te encuentras a nadie en ninguna oficina. Y entonces cuentan y tienen ahí los audios de cómo hacen las juntas de redacción, porque en España les ha pasado lo que también nos ha sucedido aquí en México, que es que creemos que, por ejemplo, en Semana Santa no va a haber información y el presidente de la República dice, tendremos conferencia todos los días porque voy a anunciar no sé qué el miércoles y voy a decir no sé qué tanto. Bueno, pues les pasó un poco ahora en España lo mismo, no solamente por los incendios, sino también por temas de gobierno, que después hubo la comparecencia de no sé quién. Y está muy interesante cómo se ponen de acuerdo entre los tres que quedan en verano para decir,
hijo, a ver, ¿y ahora qué llevamos?
¿Y ahora cómo le hacemos para
llenar?
Para llenar, sino de la cantidad de información que tenían. Mira. Y que solamente la pueden procesar entre tres personas porque cambió la dinámica informativa y tienen un montón de cosas que están pasando, pero la redacción se hace chiquita porque todo el mundo se fue de vacaciones. Entonces, échenle ahí por ahí una escuchada.
¿Cuándo fue que dijiste? Fue en enero de 2017, ¿no? Cuando dijiste hace 5 años.
Pues cuando fue el gasolinazo.
Sí, enero de 2017, que nunca más iba a haber una vacación en paz. Y mira, te pusiste el turbante, mi querida Gaby, y nunca hemos tenido.
Y empieza a suceder en otros lugares. Me dio mucha risa este de España, porque de verdad era, bueno, pues somos los que estamos de vacaciones, normalmente estamos así como de, no, pues ahora vamos a meter el reportaje de los osos amarillos que todavía están vivos y que nadie pela nunca, ¿no? Y dice, y no, estamos tan llenos de acontecimientos y de información que más bien estamos así como de tararán, tan, 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 órale, vas, rápido, cubre, trae la nota de regreso. Ha cambiado mucho también esa dinámica informativa, me llamó la atención.
¿No? Sí, qué importante y qué interesante es. Bueno, la verdad es que no he escuchado ese podcast, pero lo voy a escuchar a ver si también ha cambiado por lo menos la dinámica en nuestro país. Me acuerdo de lo que ocurría en las redacciones, sobre todo en diciembre, que también era días en los que se dejan las redacciones un poco más solas, y ocurrió este desastre, ¿te acuerdas? Este tsunami que...
En Indonesia,
exactamente,
¿no?
Inundó muchísimas islas. Y que, bueno, pues algunas redacciones se habían dicho, ya no va a pasar nada, vámonos a echar el pavo. Sí. Echémonos la torta de pavo, a gusto.
Y reájale, María.
Y pasó el tsunami y marcaron los que estaban de vacaciones y dijeron, no se preocupen, ahí hay gente.
Y no había nadie.
Andaban con la torta de pavo, te estoy diciendo. Entonces, así pasó, sí, en
bueno, por ejemplo, García Márquez falleció en plena Semana Santa. Creo que era un Jueves Santo. Un Viernes Santo, ya no me acuerdo, y pues sí, ahí todavía había menos gente, ¿no? ¿No? Pero sí, creo que esas dinámicas también ya han cambiado. María Magdalena, qué bonito nombre, nos escribe, en la hora de los jefes yo sigo atrapada en el tráfico hacia Santa Fe. Híjole, ayer tuve que volver a subir a Santa Fe a dar mi clase, y sí, es
bien padre.
Bien padre.
Gaby, es
bien
padrísimo.
Padre, es lo único que yo dije, regresar a Mordor es una cosa verdaderamente...
Ya lo extrañabas.
No, sí, no sabes
ya
cómo
extrañabas ese hermoso momento. Ese
hermoso momento
de reflexión.
De decir, híjole, voy a Santa Fe, y no solamente voy a Santa Fe, sino tengo que salir de Santa
porque
Fe.
Porque es maravilloso cómo cambia toda la dinámica del día. O sea, es como, oye, Gaby, ¿crees que nos podemos ver? Es que tengo que subir a Santa Fe. Sí. Ah, ¿ya vas para Santa Fe? No, a las 3, pero tengo que subir a Santa Fe. Ya es una actitud.
Y tengo que bajar de Santa Fe, ¿no? Entonces, ayer también me dijeron, oye, terminando tu clase, ¿no quieres pasar a saludar? Les dije, no, me voy a bajar en paz.
Tengo que bajar de Santa
antes
Fe,
de
exacto.
Que me agarre el tráfico. Entonces, pero bueno, saludos, la verdad, a los alumnos. Fue un placer regresar.
¿Te fue bien?
A clase. Muy bien, la verdad es que muy bien. Claro, fue la primera sesión, vamos a ver, tampoco...
Te van a ver, perruskins. Van a ver cómo se pone.
Ayer se rieron mucho, pero van a ver, en un mes van a estar chillando todos ustedes, pero bueno.
¡Qué padre!
No
te digo, Argentina.
Así va a estar.
Terrible tu actitud, nada más te digo.
Y en fin, así las cosas esta mañanita. ¿Tú todo bien, señor
Risco? Todo en orden, como debe de ser.
Me parece
todo en
perfecto.
Orden, ya sabes, bien ocupados, como siempre, mi querida Gaby.
Estás escuchando Así las Cosas.
Se ha estabilizado el crecimiento de los tirantes al interior de los pozos, lo cual nos va a establecer un tope final para que en el momento en que se empiece a construir este muro a través de esas perforaciones en donde se va a meter el cemento, podamos entonces ya tener con precisión la medición de los niveles que vayan disminuyendo volúmenes de agua al interior de la mina de Pinabete. El día de hoy, señor, se va a llevar a cabo el inicio de los estudios geofísicos que nos van a ayudar a determinar en dónde van a ir estas oquedades.
Así las cosas.
9 de la mañana con 15 minutos. Hace un par de horas platicábamos con Antonio Moreno, nuestro corresponsal desde esta mina, desde Coahuila, y pues hablaba un poco de la desesperanza, hablaba un poco, me llamó la atención. Dice, por lo menos ayer nada más llegaban dos o tres familiares, lo que era en un inicio, por supuesto, la presencia de más de 700 personas en el lugar de los hechos, en esta mina de carbón, en donde permanecen 10 mineros atrapados. Pues ayer poco a poco la angustia pues ya se respira en este lugar y la esperanza poco a poco también se desvanece. Y Gaby, platicabas de la portada del diario Excelsior el día de hoy sobre los nombres, sobre quiénes son los que están atrapados ahí en esta mina.
Sí.
Los nombrabas y decías, bueno, la importancia no solo de decir el número, de decir cuál es el contexto también de de su jornada laboral, sino también quiénes eran, el por qué estaban ahí, hace cuánto que lo hacían, la historia de cada uno de ellos. Nos da mucho gusto que esta mañana justamente nos acompañe, apenas, por cierto, acaba prácticamente de aterrizar el periodista Alejandro Santos, él es periodista del diario El País. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias Alejandro por estar con nosotros esta mañana. Y esta reconstrucción también que tenemos que hacer de las historias que están en este momento todavía atrapadas. El quiénes son estos 10 mineros y qué contaron estas familias, qué cuentan la mamá, la esposa, los hijos, los que están acompañando, por supuesto, este rescate. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? ¿Qué fue lo que viste? Sabemos que acabas de regresar hace horas, pero ¿qué viste en esta reconstrucción del rescate?
Pues mira, yo llegué el viernes 5, dos días después del derrumbe, y estuvimos hasta ayer. Es decir, creo que son unos 10 días. Y bueno, la verdad es que cuando llegamos ya se veía una situación de mucha impotencia. Nosotros ya en la primera crónica ya hablábamos de desesperación, ¿verdad? Y solo era dos días después. Y ya cuando iban pasando los días, yo una cosa que pensaba es me estoy quedando ya sin adjetivos para describirlo, ¿no? No soy capaz de transmitir en un papel realmente lo que están pasando estas familias, porque era una cosa inhumana, ¿no? Unos niveles de dolor, de pena, de eso, de desesperación, que yo he visto en muy pocas situaciones.
Sí, y fíjate, buenos días, te saluda Gabriela, y revisando, me quedé pensando en esto que estabas diciendo, te quedaste sin palabras, sin calificativos. Creo que a veces nos sucede, ¿no? Esto que dices, bueno, ¿y ahora cómo nombro lo que ya se ha dicho tanto y que también a la vez no avanzamos, digamos, en la narrativa? Y me imagino que también por eso decidiste contar un poco, pues, quiénes son cada uno de los que están ahí atrapados, ¿no?
Pues sí, también, pues, nosotros aquí en el periódico siempre intentamos, en este caso de tragedias, en estos sucesos, intentarle darle una dimensión humana, ¿verdad?
Sí.
Pues esta idea que es un lugar común, pero que al final es muy necesaria, de que pues detrás de los números siempre hay historias, siempre hay personas. Lo hicimos, por ejemplo, también hace poco con los 53 migrantes que fallecieron en el trade de San Antonio. La idea es siempre esa, es intentar dar una visión un poquito más íntima, un poco más cercana, pues explicar que más allá de que había 10 mineros que trabajaban ahí por tal sueldo, o en tales condiciones, de por qué estaban allí, lo que ustedes decían, ¿verdad? O
sí.
¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué? ¿Cuál era su necesidad? ¿Cuál era su historia también? ¿No? Una cosa que siempre me interesa mucho es qué les gusta, ¿no? ¿Qué, les gustaba el fútbol, les gustaba cantar, era un tipo familiar, era un tipo juerguista, ese tipo de cosas.
Sí, si veo por ejemplo aquí el caso de Mario Alberto Cabriales Uresti, de 45 años, dice, regrésanoslo para que podamos seguir cantando. Es un caso como estos, ¿no?
Exactamente, y a mí con este caso de con la hermana de Mario Alberto, y claro, ella me contaba que bueno, que era minero, pero que realmente lo que le gustaba era cantar rancheras, ¿no? Que incluso le contrataban en fiesta. Y a mí eso me gustó mucho porque también iba contra uno de los relatos muy extendidos, ¿no? Este que habla del orgullo minero, el carbón es nuestra identidad. Y decía, pues bueno, no, esto era su trabajo, su identidad era otra. Claro. Y me gustó, por eso lo orienté por ahí.
Hay algo, estamos hablando con el periodista Alejandro Santos, del diario El País. ¿Hay algo en el cual se toquen estas historias, más allá evidentemente del trabajo? ¿Alguna región de donde son, algunas costumbres, familiares que se conocían? ¿Hay una comunidad que se conoce en este tipo de trabajo?
Yo creo que en términos generales sí podemos hablar de comunidad. La mayoría eran de Agujita, que es un pueblo pequeño en el municipio de Sabinas. Había gente de Cloete, había gente de la Florida. Son todos sitios que están muy cerca. Y mira, yo creo que lo que hay en común en todas las historias es que son historias de pobreza. Historias de una pobreza muy, muy grande, de una precariedad laboral brutal y de gente que no... que igual sí le gusta su trabajo, porque sí que sacan orgullo en él, pero que no tenían realmente mucha más alternativa más allá de la mina. También te das cuenta, cuando exploras un poquito en el pasado de la región, en otras tragedias mineras, como el caso de Pasta de Conchos o Barroterán, que parece que el árbol genealógico es muy pequeño y reducido, porque muchos de ellos tenían familiares o amigos o compañeros que habían fallecido en estas mineras, ¿no? En estas otras accidentes mineros, perdón. Ibas a hablar a un pueblo, te parabas a echar gasolina al coche y el gasolinero te decía, pues mira, yo estuve trabajando en esta mina en la que están ahora encerrados, me salí hace años y tengo un primo que murió en Pasta de Conchos o tengo un amigo que se quedó en Barroterán. O sea, es como una comunidad pequeña y ves que es una tragedia, pues, que se repite y se repite y se repite y afecta al final a la misma gente, ¿no?
Claro. Veo aquí los títulos que le pones a cada uno de los perfiles. El soldado enamorado que acabó en los pozos, Margarito Rodríguez Palomares, de 54 años, el que ya decíamos, regrésanoslo para que podamos ir cantando, Mario Alberto Cabriales Uresti, de 45 años de edad. Tengo que ir a traer a la gente para avisarle de que viene el agua, Jaime Montelongo Pérez, de 61 años de edad. Luego dice, gritar su nombre pozo a pozo, Jorge Luis Martínez Valdés, de 34 años, carreras con carretillas llenas de carbón, Sergio Gabriel Cruz Gaitán, de 41 años de edad. Estábamos unidos y pobres, Hugo Tijerina Amaya, de 29 años. Ningún sueldo es lo suficientemente bueno para arriesgar la vida, José Luis Mireles Argüijo, de 46 años. El carbón en la sangre, José Rogelio Moreno Morales, 22 años de edad. El hombre que grabó la miseria de los pozos, José Rogelio Moreno Leija, de 42 años. Señor presidente, le agradezco que haya venido a tomarse una foto con mi dolor. Ramiro Torres Rodríguez, 24 años. De estas 10 historias, Alejandro, ¿cuál te conmueve particularmente o cuál te llegó de manera muy particular?
Pues mira, en particular a mí de estas historias, la que más cercano me sentí es la de Jorge Luis Martínez Valdés, gritar su nombre pozo a pozo, porque en el caso de Jorge Luis Martínez, que bueno, allí en su comunidad todos le conocen como el loco, nosotros hicimos otro artículo 2 días anterior de este, en el que también hacíamos una reconstrucción de cómo habían sido los últimos minutos en el pozo antes del derrumbe, y pues un perfil más extenso de Jorge Luis, a través de entrevistamos a casi muchos miembros de su familia, pasamos mucho tiempo sobre todo con su hermano Sergio Martínez, que él participa en las labores de rescate, y pues quieras que no, cuando ya pues empiezas a intimar más con alguien, cuando estés más tiempo para entrevistas, nosotros estuvimos con ellos en muchos ambientes, estuvimos en otras minas que nos enseñó el hermano, estuvimos en su casa, hicimos una noche con ellos a las puertas de la mina mientras esperaban noticias. pues claro, no es tu historia, no es tu dolor, pero al final, pues si eres medio humano, empatizas, ¿no? Y te llega de una manera más especial. Entonces, con esta persona sí que es la que más cercana siento, la que, no voy a decir cercana, pero la que más me tocó,
claro,
la que más me afectó, sí.
Oye, Alejandro, ¿se habla en algún panorama del futuro? Me refiero a, ¿se han colocado distintos escenarios sobre si son rescatados van a recibir alguna ayuda, si son rescatados y no pueden seguir trabajando? Bueno, pues hay, se habla de una compensación económica, se ha hablado también o se ha puesto sobre la mesa en el caso de no ser rescatados. ¿Se puede platicar en este tipo de circunstancias de lo que viene?
Pues mira, yo creo que ahora mismo también por una cuestión de respeto a los familiares hay que centrarse más en lo que hay. O sea, de hecho, nosotros, pues obviamente, estas eran algunas preguntas que les hacíamos, claro, y nos cortaban de plano, ¿no? De no, ahora el rescate, luego vemos todo lo demás. O sea, al principio, los primeros días, sí había un rumor, que creo que finalmente no fue cierto, de que uno de los encargados que estaba dentro de la mina iba pasándoles papeles para firmar, ¿no? A los familiares, y decían pues que era una especie de indemnización mala. Creo que esto no fue verdad. Pero para que lo que sí que creo que ilustra es que ellos están ahí y están esperando, saben que en algún momento eso va a llegar, pero no quieren en ese momento pensar en ello, ¿no? Es esto, ahora es el rescate, okay, luego lo demás. Okay. En cuanto a términos de futuro, de más allá de lo económico, pues mira, que a mí cada vez ya más familiares me decían, al principio todo se hablaban de esperanza, esperanza y esperanza. Y ahora ya cada vez más era, mira, a mí que me den el cuerpo, me pueda enterrarlo, me pueda ir a mi casa a descansar y que esto no sea como pasta de conchos. Sí. Pasta de conchos es el gran terror que hay.
Sí, de que nunca recuperen, ¿no? De que nunca recuperen.
Exactamente.
Ni siquiera los cuerpos. Pues en verdad, qué importante trabajo, y ya lo estamos ahorita compartiendo, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Muy importante, insistimos en ponerle voz, en ponerle historia y en tener también las voces que están junto a ellos. Alejandro, ¿vas a regresar todavía? ¿Vas a regresar más adelante allá a Coahuila?
Pues la idea es poder volver cuando los cuerpos salgan, sí, o cuando ellos salgan, ojalá que con vida, pero bueno, las circunstancias hacen que eso sea casi imposible.
Claro. Bueno, pues estaremos por supuesto hablando nuevamente contigo. Gracias, Alejandro, y felicidades por el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Alejandro Santos, periodista del País. Ahorita les compartimos esto y reiteramos la importancia de ponerle nombre, apellido a todos los que están ahí abajo. Reiteramos: Hugo Tijerino Amaya, 29 años, Jaime Montelongo Pérez, 61 años, José Rogelio Moreno Leija, 42 años, José Rogelio Moreno Morales, 22 años, Jorge Luis Martínez Valdés, 34 años, José Luis Mireles, 47 años, Mario Alberto Cabriales Uresti, 45 años, Ramiro Torres Rodríguez, 24 años, Margarito Rodríguez Palomares, 54 años y Sergio Gabriel Cruz Gaitán, 41 años. Ponerle nombre, apellido, historias, olores, sabores, cantos, deseos de esas personas que están atrapadas ahí ya casi 2 semanas en esa mina. Y sí, pues pareciera casi imposible que pudieran salir con vida, pero pues es
milagro.
La esperanza es lo que
un
queda,
milagro, ¿no?
Sí. La esperanza sin lugar a dudas es lo que queda. Ahorita compartimos este trabajo de Alejandro Santos.
Qué importante.
Y felicidades, sí, por supuesto, al diario El País, a la plataforma periodística que es hoy El País. Hola, Ivette Parga.
Hola, ¿cómo están? Aquí con ustedes de regreso.
Muy bien, mi querida Ivette, ¿ya desayunaste?
No, todavía no. Bueno, cafecito.
¿Sigues
cafecito
desayunando esas terribles galletas,
sí,
de arena?
Sí, terribles galletas, pan sin sabor.
Pan sin sabor. Ah, mira,
pan sin sabor, galletas de arena. ¡Qué delicia!
Pero mira, la figura.
Hay que hacer,
y la salud, sobre
algún
todo
esfuerzo, sí, sobre todo.
Muy bien, no, es que bueno, si le entras en la comida al chamorro de Tlacoquemecatl, tienes que equilibrar.
Hay que equilibrar, sí.
Muy
entre
bien
los ricos antojos de Fonda Margarita, entre los chamorros, los helados, no, bueno, entonces hay que equilibrar
muy
con
bien
nuestro pan,
me gusta muy,
con
muy
nuestro
gusta,
pan dietético.
Oye, nos escribe Juan Manuel Ortega, que le mando un abrazote, dice: estimados Barkentin y Risco, mientras trabajaba en Noticieros Televisa, así fue. Era un diciembre tranquilo y muchos aprovechamos para tomar unos días de descanso y sopas, un tsunami.
Sí.
Nos movimos rápido. Gracias, querido Juan Manuel.
Un abrazo.
La verdad es que sí, pero bueno. Dice Itzel Oropesa, no llegué a la universidad porque mi profesora solo da 10 minutos de tolerancia. Tendré que salir 4:30 de la madrugada para poder llegar. Pues, ¿hasta dónde vas, Itzel? ¿Hasta dónde vas? ¿Y a qué hora es tu clase? ¿No? Ayer yo también les dije, oigan, pues si hay una cierta tolerancia de retraso, la verdad. Porque pues ya sabes, el clásico. Además, mira, también la otra. Si eres un alumno que llegó tarde, pues llegas, te metes y te sientas.
Ajá.
¿No? Pero ya sabes, nunca falta el que abre la puerta, sí, así, grandota, se mete.
Distrae más.
Sonrosa, sí, saluda.
Sí, 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 y aplica el... ¿Qué pasó? Saluda, saluda de chiflillo. Así era, así era, así era Mike, nuestro querido. Así es, cuando entraba a la escuela...
Sí, así entraba Mike Mendoza a su clase, ¿verdad?
¿Cómo se llamaba ese, Memo? Yo sé que tú sí tienes ese conocimiento de cultura popular que hacía... Era Héctor Suárez, pero no me acuerdo quién era. ¿Sí era Héctor Suárez?
Era Alejandro, ¿no?
Era Alejandro,
Alejandro Suárez,
creo. Sí, era Alejandro,
creo, ¿no? Más bien Alejandro, sí. Suárez, sí, sí, sí.
El que decía que Pachuca por Toluca, ay, Gaby.
Sí, sí, sí.
No, sí, Gaby. Pero es que yo no sé hacer esos chiflidos.
Te quería contestar, pero no, pero no te queríamos contestar.
Me da envidia porque no me sale.
No, no sale.
No, no me sale.
Sí, el simpatía. Qué milanesas esas, efectivamente, mi querido productor, el simpatía.
Sí, sí, exacto, está. Sí, gracias, más bien era Alejandro Suárez.
El búlgaro, el búlgaro to...
El vulgarcito.
Es que escribió Charlie Alamora, el búlgaro to.
El vulgarcito, supongo que quiso decir.
Ah, vulgarcito.
Ay, no. Simpatías. Muy bien, gracias, Diego, por fallar.
el vulgarcito, no es el mismo el simpatías que el vulgarcito. Si quieren, ahorita podemos discutirlo.
Exacto, pero... me encanta porque le estamos quitando tiempo a lo que tienes que saber.
Sí.
Ándele.
Mira cómo digo, Dios, ¿por qué sigo tan agra?
Ese es simpatías, ¿no?
Ese es el simpatías y otro era el vulgarcito. El vulgarcito. Sí. No son el mismo.
El simpatías es el que contaba chistes, el vulgarcito es el que hacía lo que hace Risco. A ver, otra vez.
Qué machuca por Toluca, qué machuca. Muy buen personaje.
No, muy buen personaje. Ahora, si son alumnos, no entren personajes. Así. No entren así a clase.
Sí, no, exacto. Todo
eso
era
es lo que no
para
se deben
englobar
de hacer.
Que si les da clase Gaby, no entren como el vulgarcito ahí en la Ibero.
Sí, para
no,
ejemplificar.
Sí, o en cualquier lado. O sea, entren y se sientan y ya. Pero no así de, no, qué pasa, que ya llegué, que no sé qué, que no sé.
Oigan, me encanta porque siempre que... Deberían de ver la cantidad de WhatsApps que recibí y de tweets ahorita de gente de rápido con la respuesta. O sea, nada más para que vean,
sí,
ahí.
¿Ves? Y sí. Chepolo, luego, no, simpatías no, igual vulgarcito.
Nos
¿sí?
están poniendo atención.
Muy bien.
Eso es importante. Sí, sí, sí. Y también en otro dato, ya que estamos en estos datos.
Ya, a ver,
ya
se quedó aquí.
No, pues que hoy es el 45 aniversario luctuoso de Elvis Presley.
Ese es un gran dato. ¿Ya vieron la de Baz Luhrmann, la de Elvis?
Tengo muchas ganas de ir a ver, no he podido ir al cine. Y luego cuando he visto los horarios, no coincide. Entonces ya nada más me tomé una foto con el póster que está aquí afuera.
¿Nuestro productor ya la vio? ¿Ya la vio el productor?
Oye, nuestro productor sí tiene mucho tiempo libre.
Mucho tiempo libre y es joven.
Dice que lo vio mientras estaba viendo la Rosalía. Que estaba aprovechando el 1-2. El 1-2 al mismo tiempo, súbele.
Oye, pero hoy también cumple 64 años Madonna.
Otro gran dato.
64 años Madonna. Hoy cumple 64 años Madonna, dice Gaby.
Por cierto, ahí les dije a mis alumnos, es que yo que voy a cumplir 55 años y todos al unísono, te ves mucho más joven.
No, Barben.
¡Ay, la barba!
Sí, no, Barben.
¡La barba!
No lo puedo creer. Y yo así, todos tienen un punto más.
No, es que me encanta porque yo creo que como profesora debes de tener referencias que ya no te funcionan. O sea, por ejemplo, este tema que seguramente has usado durante 20 años, Gaby, de bueno, todos recordamos dónde estábamos con la caída de las Torres Gemelas. Pues ellos nacieron en 2002.
Sí, claro.
Entonces estaban, sí, claro, estaban en la concepción algunos. O sea, estaban por ahí en el mes 3. Sí, entonces sí, sí, tienes que usar otros ejemplos, mi querida Gaby. Pero por lo pronto, todos al unísono dijeron, ¡Qué joven te ve! ¡Qué joven se ve, maestra!
Rosagante.
No, no, si usted es de la generación del 89, 90.
Sí.
Seguramente.
Y ya les dije, oigan, qué gusto volver a las aulas.
Exacto.
Ya le dieron la.
Ahí estamos listos.
La clase y todavía no termina su servicio social.
¿Qué tal? Exacto. Qué extraño que ya estés dando clases. ¿A poco ya te titulaste?
Exacto. ¿No va a venir la maestra titular?
Exacto. Vino la adjunta.
Sí, oye, muy bien, Gaby. Oye, pues te fue muy bien. Exacto. Nada más con eso es para decir que te fue muy bien.
Muy bien, pero bueno.
Y con motivación de subir a Santa Fe.
Van bien, ¿eh? Ya vi la lista y van bien. Tienen palomita.
Dice acá, Eric Tapia, la carabina de Ambrosio es el mejor programa de comedia que ha existido en la televisión mexicana. Sí, muy bueno.
Sí, muy bueno. Y justo le decía la otra vez a Charlie de la Mora que es una super cápsula la que hizo también de la carabina, de No Empujen, de todos esos programas. No se la pierdan. Destapando Memorias con Charlie de la Mora, que aquí escuchamos grandes
y todo
cápsulas.
Este tiempo lo hicimos para ver si tenían el chiflidito, pero no, ¿verdad? No tuvimos al vulgar. No, ese
bueno,
es
Risco. Javier es con el chiflido y Gaby con las gaviotas. O sea, un
grábamelo.
Aquí desbordante.
Ahí está, muy bien, para que sí. Tú no debes chiflar así con el...
Es que yo no puedo, no me sale. O sea, me encantaría, pero no puedo.
Su don es el sonido de las gaviotas.
Venga, ahí está.
Cada quien sus talentos.
Lo escucho y me vuelvo a impresionar. O sea, nada más para que lo sepas. Gracias.
O sea, para que sepan, y le mando un beso y abrazo a Nubia Macías, que es así chifla, peor que tú, Javier.
¿Ah, sí?
Ojole, pero bueno.
¿No quieren algo de lo que tienes
no,
que
sí,
saber?
Sí, perdón, rápidamente. A ver.
Ya.
Rápido,
ya.
Tres basta notas, lo que tienes que saber. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que los hechos violentos ocurridos durante los últimos días en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán y Baja California, perpetrados por grupos criminales, fueron actos de propaganda, pero afirmó que también hubo propaganda del conservadurismo.
Desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos. La quema de los vehículos, de los Oxxos, y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo. Ayer decía yo de que no se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan. No hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador, de eso no tengo duda. Nada más es cosa de ver los medios, ayer los vimos, para darnos cuenta. Y las redes. ¿Sabes? Yo aparezco en un meme comiéndome unos tamalitos de chipilín y hay detrás de mí un incendio, fuego y muchísimos mensajes de ese tipo, ¿no? Y en el extranjero. Pero pues lo importante, ayer hablábamos de que la gente pues está muy consciente y ya no se deja manipular.
López Obrador rechazó también hablar sobre la posible responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, principal comprador de carbón en Coahuila, en el accidente de la mina El Pinabete, donde permanecen atrapados 10 mineros. Aseguró que ya andan sopiloteando y traficando con el dolor de las familias. Además, el mandatario señaló a los anteriores gobiernos como los responsables de la entrega de las concesiones mineras. En información internacional, Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo resultado positivo a COVID-19, según informó la Casa Blanca tras darse a conocer los resultados a la prueba de coronavirus. Tiene síntomas similares a los de un resfriado y recibe tratamiento con Paxlovid, igual que el mandatario de Estados Unidos. La primera dama de 71 años mantiene su aislamiento en la casa de Carolina del Sur en Estados Unidos. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. No le cambien, síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
Es martes de tecnología y nuestro experto Emilio Saldaña Pizu nos hablará de la orden del juez para entregar a Elon Musk documentos para poder calcular las cuentas de Twitter.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
Radio W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. De la América Latina desde México.
Si es radio.
Es W.
Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. O la milanesa de res pulpa blanca a $158 el kilo. Sí, a solo $158 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17. Aplican restricciones.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
En Office Depot, 30% de descuento en todos los artículos escolares que quepan en tu carrito. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 19 de agosto.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
¿El amor?
No.
¿El acero?
No, una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
1500 kilómetros de conexión entre el pasado maya y la modernidad del desarrollo.
Un proyecto, una realidad y millones de oportunidades.
Hablaremos del Tren Maya, sus avances, ventajas, limitaciones y bondades.
Además, viajaremos al puerto de Veracruz para conocer su belleza y la prevención de las lesiones deportivas.
Y en la música, la versatilidad y juventud de Hello Seahorse.
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en La Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
Todo lo que necesitas para este Back to School está en Sears. Del 1 al 31 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu crédito revolvente Sears en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que todas las leches enteras, light y deslactosadas de un litro de las marcas Lala y Alpura están a $14.90 con 60 puntos cada una. Sí, a solo $14.90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17. Aplican restricciones.
Si es radio, es W
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Crece gasto en seguridad, pero no ceden homicidios.
Reforma.
Pasa de gestora a titular de la SEP.
Milenio.
Cierran filas en la 4T. Hay propaganda del narco, no terrorismo.
Excelsior.
Empresarios piden regresar la paz al país.
La Jornada.
Maseca. Detrás del alza en el precio de la tortilla. Profeco.
El Financiero.
Petroprecios por debajo de los $90 por barril.
El Economista.
Venta de bonos del gobierno de México por foráneo se ha reducido a la mitad.
Hola, soy Emilio Saldaña.
El Piso.
La información de ciencia y tecnología
y su importancia y relevancia en el contexto nacional e internacional.
Estoy en línea. Luego existo. Con Emilio Saldaña.
Piso, piso.
Benditas redes sociales.
En Así las Cosas.
Son las 9, no le había apachurrado al botoncito. 9 de la mañana con 44 minutos. Y antes saluda a nuestro querido y adorado PIZU, como lo saluda Javier Risco, nada más lo que provoca Risco. Dice, por ejemplo, a ver, nada más recuerda rápidamente de lo que estábamos hablando.
Estábamos hablando de cómo no quieres que lleguen tus alumnos a la clase. Dice, luego llegan unos que andan chiflando, que andan moviendo sillas. No, nada más lleguen y siéntense. Entonces nos acordamos de este extraordinario personaje, Alejandro Suárez, el vulgarcito. Traté de imitar el chiflido y ya.
Pero a ver, imítalo otra vez.
Eso es lo que yo creo que suena.
Eso es Javier Risco. Luego, nos escribió aquí en Twitter Fidel Monroy. Vamos a escuchar lo que nos mandó.
El chiflido era...
Gracias, querido.
Gracias, Fidel. Muchas gracias. Además, lo mandó muy bien ahí. Y tú tenías también el otro.
Y nos mandaron un fragmento justamente del programa con el original. Vamos a escucharlo.
¡Necesito un actor! ¡Por favor! ¡Lastima los oídos! ¡Silencio! ¡Silencio en el...
Para lo que Querétaro.
Bueno, pues ahí está. Ahí está. Aportaciones, aportaciones sonoras en este programa. Ahora sí, señor Risco, vas.
PIZU. Mi querido Piso, ¿cómo estás? Eso parecía de ese buscapiés, ese más bien un chiflador. Exactamente, mi querido Piso. ¿Qué traes entre manos para hoy, Piso?
Muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Saben qué tenía? Yo tenía un profesor de deportes en la secundaria que así nos llamaba a fila y a formarnos y le salía fabuloso el chiflidito. Y ahorita que lo hicieron, no saben qué grato recuerdo del chifli, del chuchi, 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 chuchi. Me encanta ese chiflidito. Oigan, hemos estado platicando y dando seguimiento en este H Espacio sobre la novela de peso y lágrimas entre Elon Musk y Twitter, y hemos platicado desde en abril, desde la intención de Elon Musk de comprar la plataforma y todo lo que se ha ido presentando, no solamente en términos financieros, en el que evidentemente ese no es mi tema, pero en temas tecnológicos y cómo la plataforma ha ido sufriendo el embate de la persona más millonaria en este planeta y cómo ha ido desgastando y sufriéndose un desgaste dentro de la plataforma, tanto a nivel personal en los empleados como a nivel público en la forma en la que se usa la plataforma y las reglas que tiene la plataforma. Recordemos que Elon Musk se propuso comprar Twitter en el afán de componerlo, porque de acuerdo a su visión, Twitter estaba muy descompuesto y echado a perder en términos de el discurso de odio, lo tóxico de las comunicaciones y la libertad de expresión. Libertad de expresión que Elon Musk entiende como una libertad de expresión horizontal. Es decir, que todos los controles y todas las reglas de uso que incluso provocaron la suspensión de la cuenta del presidente Trump, Elon Musk las entiende más bien como controles que afectan la libertad de expresión y se propuso componer Twitter comprándolo y resolviendo este problema. Otro problema que denunciaba en este sentido era la existencia de las cuentas falsas, que se ha convertido ahora en el centro de la polémica y de la cancelación, incluso del intento de compra por parte de Elon Musk. Twitter, por otro lado, dijo, no, papacito, ya le firmaste, ahora me compras.
No, papacito.
No, little daddy.
No, little daddy.
No, little daddy.
Exactamente. Y en este momento, lo que está sucediendo es algo muy interesante. Hay una jueza en Delaware, el estado en donde se firmó el contrato de compraventa de la plataforma, que además es muy famosa por ser bastante apoyadora de las causas de las empresas cuando hay este tipo de estira y afloja en el que claramente hay una parte que está pretendiendo llevar algún tipo de movimiento, tipo de abuso. Y en este sentido, lo que la jueza inicialmente le dijo a Twitter fue: te voy a dar chance de que esto sea un juicio rápido para que la plataforma no se vea más afectada por un juicio que fuera prolongado para la compra por parte de Elon Musk, pero le acaba de dar ahora a Elon Musk una pequeña victoria muy interesante. La jueza está obligando a Twitter a entregarle a Elon Musk toda esa información que no está completa, de acuerdo a los abogados de Elon Musk, y que no les permite determinar si en efecto hay un 5% de cuentas falsas o de bots, que eso es lo que afirma Twitter, contra el 15 o 20% que estima Elon Musk que pudiera haber, y que esa es para él la razón suficiente para cancelar la compra. Aquí lo interesante es que esta jueza lo que ha hecho es ordenar que uno de los personajes específicos, el exdirector general de productos de consumo de Twitter, Kayvon Beykpour, sea quien entregue la información que tenga. Todo indicaría que este hombre estuvo a cargo de llevar los controles, los conteos y los números, digamos, exactos de Elon Musk, más bien de las cuentas y los bots que pudieran haber, y esto sería como determinante para poder concluir el caso, y no está claro quién pudiera ganar, que eso es lo que lo ha hecho sumamente interesante. Ahora, volviendo a la parte tecnológica, lo que es importante que consideremos ahorita y lo que está sucediendo son dos cosas importantes. Uno, el avance en términos de innovación que Twitter había estado llevando a cabo se ha evidentemente ralentizado, se ha detenido mucho. Sin embargo, estamos frente a uno de los eventos que para Twitter son los más importantes en el año, que tiene que ver con elecciones. Y de acuerdo a los analistas y especialistas, los movimientos que está llevando a cabo Elon Musk en este momento, lejos de ser erráticos, chequen lo siguiente: vende cerca de 7,000 millones de dólares en acciones de Tesla, tratando de pararse si lo obligan a comprar Twitter o a pagar la multa de 1,000 millones de dólares por rajarse de hacer la compra. Pero al mismo tiempo, Elon Musk continúa presionando desde el Consejo Ejecutivo de Twitter para poder implementar cambios con miras a las elecciones. Entonces, Elon Musk se ha vuelto de mi loco favorito a mi estratega maquiavélico favorito. Es difícil entender hacia dónde está dando el siguiente paso, ¿no?
Sí. Pues qué interesante, ¿eh? La verdad. Yo pensaba, como que se me había olvidado el culebrón, fíjate, pero ahí sigue. Ahí no, sigue bueno, ese culo.
No, sigue ya todo lo que da, por supuesto, Gaby, sí, por supuesto. Es interesante que la jueza esté tomando posiciones como las que estoy comentando, por un lado dándole a Twitter la razón en no alargar el juicio, pero por el otro le da la razón a los jueces diciendo: me falta información, entréguenla, y que formalmente, que judicialmente, digamos, haya una instrucción por parte de la juez, pone a Twitter en una situación poco cómoda con respecto a estos datos que siempre han mantenido además en gran secrecía por la fórmula con la que trabajan típicamente, que tiene que ver con los costos de publicidad. ¿Cuánto cuesta un anuncio en Twitter? Tiene que ver con a cuánta gente le vas a llegar, cuánto público potencial tengo, y esto es parte del, pues me encantó la palabra, es del culebrón que se ha formado alrededor de todo este caso. Pobre Twitter, la verdad, me da tristeza.
¿Y nosotros? Sin el botón de editar. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa?
Lo único que queríamos era el botón de editar,
Manuel. Pensando en los niños y el botón de editar.
Gracias, querido Pisu. Te mandamos besos, abrazos y arrumacos. Bonito día.
Que tengan muy bonito día y gracias por mis mañanitas. Los quiero con todo mi corazón.
Ay, me sorprendió tu edad, ¿eh? Me sorprendió tu edad. Te ves infinitamente
también
más joven.
También,
de verdad.
Amiga,
pero bueno.
51. Pero tengo síndrome de Peter Pan, sin duda.
Sí,
espantoso,
no, te juro que cuando me dijeron 51 dije, no puede ser. Pero pues sí, felicidades, mano. De verdad.
Gracias.
Gracias, querido Pisu.
Los quiero mucho. Igualmente, muy bonito día.
Emilio Saldaña, nuestro querido P-I-Z-U. Y bueno, Leonardo Luna, ¿con qué nos vamos a ir en este bonito martes de estrenos?
Claro que sí, vámonos con Los Ángeles Azules y Carlos Vives. La canción se llama Cumbia del Corazón.
¡Ándele! ¡Ándele! ¡Qué bonito la presentaste! Realmente con el corazón.
Me debería dedicar a esto.
Gracias, querido Leo. Arroba soy Leonardo Luna. Y todo lo que tuvimos hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Mañana, 6 de la mañana. ¡Adiós!
¡Vámonos!
Yo quiero quiero bailar contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido, hasta que todos se hayan ido y solo estemos tú y yo. Y quiero bailar contigo, mi amor, porque la cumbia misteriosa le da poder al que la toca, le pone trampas al amor. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que para el tiempo este momento que es de los dos. Y deja perderme suave de tu cintura, ¿qué tal si hacemos una locura y amanecemos en el cumbión?
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
W. Escuchas W Radio.
96.9
W. W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva el durazno Prisco a 29.80 el kilo o el tomate guaje a 11.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas a granel. Sí, 20%. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 16 y 17 de agosto. Aplican restricciones.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Hola amigos, les habla aquí su amigo Alexis Vega y quiero invitarlos a que no se pierdan los partidos de la selección por W Radio y W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
W. El programa de cine
de W Radio.
Tren Bala es un despliegue de personajes increíblemente carismáticos, así que no me quedé con las ganas de preguntarle a Brad Pitt al respecto. Siempre me he preguntado, ¿es posible potenciar el carisma como actor en la pantalla?
When you see, when you watch like really, really strong actors, and you can watch them from afar do the scene, and you don't, you're not really picking up on the nuances, and then you see them on the screen.
No puedo decir quiénes son, pero te diré algo. Cuando ves actores muy fuertes que están desde el fondo de la escena,
where they're blown up, and just the little changes, or I always find that.
No está pasando mucho, pero los ves en pantalla y algo explota con ese pequeño cambio en ellos. Encuentro esto muy interesante.
De película W
con Gaby Khan.
De película. Y Leo Luna.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De película W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México. Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
A 96 días del Mundial.
Somos
la voz del fútbol.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
Lo que tienes que saber.
Está en la línea el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Estos Pueblos Unidos para usted son autodefensas o son narcos?
Cualquier grupo de autodefensa forma parte de un brazo o de una mano de los grupos de delincuencia, ¿eh? No hay autodefensas. Esto no es el viejo este. Esto no es una película de vaqueros. Esto es un tema donde cualquier grupo de autodefensa, por las características, es muy simple. ¿Quién dota de más de 200 armas largas o de alto poder a un grupo de ciudadanos? Pues solo los grupos de la delincuencia organizada.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Este Back to School Sears presente con las mejores ofertas. Del 25 de julio al 31 de agosto, ven y aprovecha hasta 20% de descuento, más hasta 10% de descuento pagando con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Con 24 bailarines en escena, 9 músicos, llega la cultura veracruzana al Auditorio Nacional. Jarocho, 14 de septiembre.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Jarocho, en el Auditorio Nacional. W Radio invita.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. O la milanesa de res pulpa blanca a $158 el kilo. Sí, a solo $158 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. La información que generamos minuto a minuto.